Prietos, hay una página en tu historia que se escribe en Gargantilla de Lozoya, ¿no? Y ahí conoces a un cura que se llama don Maximiano Sardón.
Don Royuela.
Royuela, que le llamabais
don Masi.
Don Masi.
Maximiano, no Maximiano, Maximiano.
Maximiano, Maximiano, sí. Esto me lleva a preguntarte, ¿era don Maximiano el párroco de Gargantilla?
El párroco de Gargantilla, sí.
¿Y cómo entraste en contacto con él?
Pues fue que, claro, como te dije ayer, cada vez que cambiaba mi padre de túnel, cambiábamos de pueblo, bueno, Braojos, La Serna y Gargantilla, fueron los tres sitios que vivimos, aunque íbamos a Roblegordo, a estos sitios somos sierra, pero siempre a comprar. Y yo iba a las escuelas, por ejemplo, en Braojos no me dio tiempo a ir a la escuela porque tuve muy poco tiempo, pero en La Serna sí iba a un pueblecito, se llamaba Oslos, donde había el tiempo de la República, y una maestra que no siento tanto no recordar el nombre ahora, de, bueno, Paquita o Encarna, ¿no? Que era una persona deliciosa. Y había estas bibliotecas de misiones pedagógicas, ¿no? Que los niños podemos llevarnos libros. Y luego firmamos un vale, pero en un pueblo de... serían de 20 vecinos o así.
¿Y este pueblo se llamaba?
Oslos. A Oslos. Está,
es que no lo he oído.
Según se va, claro, es una aldea, una aldeita. Ya. Está subiendo, pasado Buitrago, según vas para la carretera de Burgos, a unos 10 kilómetros a la derecha, pasado Buitrago, antes de subir el puerto. Es una aldeita allí. Y entonces yo iba al colegio allí, desde la estación de La Serna, que estaba en un monte. Iba al colegio y mi madre se quedaba en un terraplén mirándome hasta que se me perdía de vista.
¿Y cómo ibas?
Iba andando, sí.
¿Y cuánto
tiempo? Pero como iba, había vacas y toros bravos por allí, pues muchas veces mi madre llegaba desalada a la escuela porque creía que me había cogido un toro.
¿Y cuántos kilómetros habría?
2.5, 3, ¿no?
¿Y ibas aunque nevara?
Sí, sí, iba, sí.
¿Ibas?
Y esta maestra era una persona de una dulzura, me influyó también bastante en mi vida de niño. Y la tengo un gran recuerdo de esta maestra. Y luego los libros, porque yo ya empecé a leer.
Ahí empecé a leer seriamente.
Sí, bueno, yo ya leía por mi hermano. Mi hermano siempre tenía inquietudes de lector, y luego ya te contaré que mi hermano se casó con la hija de Javier Bueno, presidente de la Asociación de la Prensa, periodista, el director de Avance en Oviedo, y después de Claridad durante la guerra, director de Claridad y presidente de la Asociación de la Prensa.
Pero vamos por orden.
Ya, pero ya digo, te marco esto para... Bueno, entonces, cuando mi padre se trasladó a Gargantilla en Lozoya, con otro túnel y trinchera que había que hacer, ¿no? Yo empecé a ir al colegio allí y había un maestro duro, duro, y que nos ponía motes. A mí me puso el capitán.
Porque tenías unas dotes de...
No, porque yo dije, estamos jugando, y dije, yo soy el capitán. Entonces, había el capitán, oye, capitán. Y aquello me hería en la sensibilidad, ¿no? Porque
no sé,
como con sorna y eso, ¿no?
Y no,
un maestro, es raro, ¿no? Que encontrar un maestro cabrón, ¿no? Pero este lo era, ¿no? O al menos conmigo, me tomaba el pelo, que le diga el capitán. Y siempre con cosas siguientes. Y entonces, ¿sabes que en los pueblos estos el cura, el alcalde, mi padre como era el capitán de las obras, trabajaba gente del pueblo en los túneles, las trincheras, los obreros provisionales, ¿no? Mi padre pues también era un poco allí la novedad, ¿no? Y entonces hizo amistad con el cura, porque este don Masi era un hombre muy campechanote, era de Burgos, y había sido cura como podía haber sido médico, ¿no? Su madre, una familia así de Burgos, por ahí. Mi hijo va a ser cura, ¿no? Pero un hombre muy extrovertido y le gustaba tomar vino con la gente, jugar las cartas. Y entonces mi hermano estaba estudiando por correspondencia, ¿no? El mecánico electricista. Y le pedían en las oposiciones, estas le pedían 200 pulsaciones por minuto en la máquina. Y don Masi tenía una máquina de escribir. Y entonces le dijo a mi padre, bueno, pues tu hijo puede dar clases ahí conmigo. Entonces mi padre le dijo, tengo otro hijo, Paco, que él me está en el colegio mal, y parece ser que el maestro se burla de él y eso. Cosas de los críos y eso. Dile a tu hijo, Paco, que venga, me ayuda a mí a decir misa y yo le enseño. Bueno, y así se estableció una amistad con el cura, donde mi hermano iba allí a hacer pulsaciones todos los días, y yo le hacía de monaguillo y me daba clases de matemáticas. Yo, con quien más aprendí matemáticas, era con Don Masi.
¿Y dejaste de ir a la escuela?
Dejé de ir a la escuela.
¿Y cuánto tiempo te dedicaba a Don Masi?
Pues todo el día. Por la mañana íbamos a decir misa, que no iba nada más que la mujer del secretario. Una sola persona, la mujer del secretario, sola. Y decíamos la misa los dos muy deprisa, con un frío que hacía espantoso,
¿no? La iglesia.
Y decimos la misa a una velocidad, ¿no? Y estaba siempre la mujer del secretario. Y los domingos, no, los domingos yo me metía de colorado con la liturgia. Los domingos hacíamos misa bien. Y venía otro chico del pueblo, que éramos ya dos monaguillos, pero yo era el monaguillo fijo, ¿no?
Y iba más gente ya los domingos.
Los domingos lleno. Sí. Pero los días de diario, la mujer del secretario, el cura y yo, nada más, Don Masi y yo, nada más. Y un frío, con las manos llenas de sabañones y los pies, ¿no?
Y estuviste con la vida.
Don Masi, muy simpático.
Varios años.
Nosotros allí en Gargantilla vivimos como un año. Sí, y había muchas veces que el cura de un pueblo se ponía malo, de Pinilla o de esos pueblos de alrededor, cerca de Rascafría, todo esto es al norte de Buitrago, ¿no? Entre Robregordo, entre el puerto, ese puerto que vaya, que, ¿cómo se llama el puerto este? La carretera de Burgos.
Somosierra.
Somosierra. Entre Somosierra y Buitrago, pues, estaban estos pueblos, ¿no? Y donde había otro cura malo, como Don Masi y yo a decir misa a otro pueblo. Sí, siempre con él. Y no sé, la
iba a pie,
Sierra
arriba.
Sierra arriba, con la leche, decía Don Masi, decía palabrotas, ¿no?
Ya.
Con la leche, puta. Joder, un intento, se ha puesto malo. Bueno, y eran muy amigos, muy amigos de mi padre y las hermanas. Bueno, yo he seguido manteniendo la amistad con las hermanas del cura. Con Luchi y Carmen, que ahora se ha muerto Luchi, ¿no?
¿Y orientó tus lecturas, Don Masi?
Carmen, no, Don Masi más bien me enseñó matemáticas, la de tres, álgebra y todo eso, me enseñó mucho, quebrados, yo llegué hasta álgebra con Don Masi.
Y
mi hermano seguía allí con sus, lo que tenía, se dibujaba una máquina dibujada, y en casa también le daba allí. Entonces se terminó la empresa Bernal, que ya te conté ayer, terminó su tiempo de contratación. Esto era el principio del 36.
Pero antes de terminarse la grabación, te quería preguntar, ¿tú cuando ayudabas a misa Don Masi tenías un sentimiento religioso?
No.
¿No tenías?
No, mucho, no.
¿Tu madre era muy religiosa?
No. Me creían en Dios y todo eso, pero no iban a misa.
No iban a misa, no practicaban.
Ni mi padre ni mi madre, sí, de rezar. Por ejemplo, yo cada vez que, cuando he sido mayor, viajaba, mi padre ponía una virgen y una lámpara, hasta que yo no llegaba a Roma, no apagaba la lámpara.
¿Tu padre?
Sí, mi padre y mi madre. Y ya mi madre muerta, mi padre siguió con la lamparita cada vez que yo viajaba, ¿no? Ponía un aceite.
¿Y las madres, Madre María y Madre Dolores?
Nadie ha sido muy...
No era
iglesia,
¿no?
Creer en Dios, sí, eso. Sí.
O sea, que eran creyentes sin
creyentes,
practicar.
Sin practicar.
O practicaban a su manera, con las velas.
Con las velas.
Y tú, aunque eras muy pequeño, no tenías sentimiento religioso.
Yo no tenía mucho sentimiento religioso. Y además, es que cuando Don Masi, Don Masi yo creo que tampoco era un hombre muy religioso, tampoco, ¿eh? Pero me decía, hay que creer. No sé si fue Don Masi o ha sido después algún otro cura de los jesuitas. Me parece que fue Don Masi, que quería que yo fuera cura también. Me quería meter a cura. Y decía, hay que creer a Dios más que a tu padre. Y como para mí Dios era un ser etéreo, ¿no? Sin presencia física para mí, dije, como voy a creer a Dios más que a mi padre. Y eso ya me empezó a vacilar, ¿no? Y a no creer mucho, que yo tenía que creer algo, a un ser etéreo más que a una persona que era mi madre y mi padre, ¿no? Y luego me quiso meter a cura. Chico, este que es muy listo, le decía a mi padre, hay que meterle a cura.
¿Y tu padre qué?
Y mi padre, mal. Decía, Paquito, tú. Y yo decía, no, papá, yo no quiero ser cura. Y entonces, pues mira, Don Masi, mire usted, yo creo que Paquito, pues no quiere ser, no sé, pero estuvo muy a punto de mandarme para Burgos a un seminario.
Ya.
Pero yo me negué, mi padre con mucha diplomacia también.
Orilló la
cosa, sí. Bueno, entonces terminan las obras allí. Y nos quedamos con el cielo y la tierra. Donde iba mi padre no conocíamos, porque habíamos saltado de aquí a la Sierra de Madrid, no a la capital, sino a la Sierra. Y entonces dijo don Masi, se van ustedes a mi casa. Sus padres vivían en Bravo Murillo.
Porque si no ibais a Madrid ya sin colocación, tu padre.
Nada.
¿Otra vez se quedaba?
Sin nada, el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces dijo don Masi, mire usted, se van ustedes a mi casa de mis padres en Madrid, que vivían en la calle Bravo Murillo, por ahí, detrás de donde están los juzgados ahora, la Plaza Castilla. ¿Conoces Madrid, la calle Bravo Murillo y eso?
Sí.
Porque tú andas las victorias por ahí.
Y tenía ahí una casa don Masi.
Sus padres.
Sus padres y sus hermanas.
Ustedes van a ir a la casa de mis padres y usted busca trabajo y encuentra usted casa, y cuando usted se encuentra en casa y trabajo... Y
entonces magnífico, era un tipo magnífico.
Magnífico. Entonces nos fuimos a casa de los padres. Los padres no eran tan magníficos, porque yo, por ejemplo, si ponía el pie así, la madre me daba una coba.
Bueno, claro, en la ciudad. O sea, metisteis cuatro allí, claro.
Metió mi abuela. Mi abuela.
¿Ah, cinco? María, cinco.
Mi madre... Mi padre era mi anillo, sí.
Sí, digo.
Sí, para ellos eran estos murcianos ahí.
Yo era la calle Bravo Murillo.
Calle Bravo Murillo, los 102.
102.
Esquina Franco Rodríguez.
¿Y ahí estuvisteis mucho tiempo?
Mi madre y mi padre salían todos los días a buscar trabajo y casa. Y así dieron en San Martín de la Rosa, que se llamaba 40 Fanegas, se llamaba el San Martín, pero este barrio concretamente se llamaba Las 40 Fanegas. Y allí encontró mi padre de trabajo de pocero, de eso de para limpiar los pozos sépticos, de eso donde va la mierda.
Los pozos negros.
Pozos negros. Encontró trabajo allí. Y al mismo tiempo una casa de vecinos, de los que tienen una fuente común, a la casa del estanquero, donde había 11 familias. En la casa que encontró era a nivel de calle, ¿no?
Y pero eso era las afueras de Madrid.
Eso era las 40 Fanegas, que era como está ahora el building, que entonces era solo un campo.
¿Era un campo?
Un campo. Y había esta casa de vecinos, 11 vecinos, un patio de vecindades, fuente común, un váter sin cadena, cada uno tiene unas casas muy pequeñitas.
Y la fuente era para
los 11 vecinos.
De agua.
Agua, 11 y, vecinos.
O sea que los 11 vecinos no tenían agua en su casa.
No, era una fuente común.
Yes.
Pero paradójicamente, esto estaba en un sitio donde vivía Menéndez Pidal al lado.
Había un chalet.
Un chalet de Menéndez Pidal. A la derecha, la familia de Nicolás Salmerón. Cebada Salmerón y la hija, Catalina Salmerón. Pero ya esa ya conocí yo, que si buscas, era un poquito antes de morir. Estos eran nietos de Salmerón por parte de madre de Catalina. Y luego vivía Menéndez Pidal enfrente, con Jimena, y luego a la izquierda eran unas intelectuales que se habían hecho una casita fuera de Madrid, en las afueras, ¿no? Estaba Damas Alonso, el doctor Lozano Rey, era biólogo, y Ignacio Bolívar, este también biólogo, ¿no? Tenían ahí enfrente. Y un tal doctor Suárez, que yo no sé, era un hombre también amabilísimo enfrente, el doctor Suárez.
¿Y esto estaba fuera de Madrid? Y sin
estaba a la altura del building, por ahí. Con el building nos vamos a seguir viviendo en el mismo sitio.
Y sin urbanizar, pero claro, ahora casi es el centro de Madrid.
Bueno, no en el centro, pero aquello...
Muy arropado.
Alberto Alcocer se llama.
Alberto Alcocer, claro.
Donde vive Damaso. Y esta se llamaba Cuesta del Zarzal, mi calle. Que ahora se llama Menéndez Pidal.
Cuesta del Zarzal, sí.
Cuesta del Zarzal, sí.
Pero y ahí entonces tu nueva vida.
Ahí, bueno, ya mi padre se recolocó el pocero. Esto era a principios del 36. Y los vecinos, como tú sabes, los pobres son muy solidarios, ¿no? Como llegamos sin nada, una vecina que era gallega, Sara, enseguida se hizo amiga de mi madre y la llevó a la tienda. Mel se llamaba la tienda. Te digo esto porque luego saldrá un hijo de este Mel, que es muy amigo mío.
Mel, M-E-L.
Mel, M-E-L. Se llama Comestir Ultramarinos, Ultramarinos Mel. Y esta, la señora Sara, llegó a mi madre y dijo, yo respondo por ella, que le dieron té fiado y eso, ¿no? Y entonces, como te digo, desde el principio del 36, vino la huelga de la construcción.
Oye, ¿la casa donde vivíais era de pisos o...?
Dos pisos.
Dos pisos.
Sí, nosotros vivíamos a ras de tierra.
¿Vivíais en el bajo?
En el bajo, sí. Había dos puertas así juntas, luego otras dos para
acá. Y arriba vivía la amiga de tu madre, ¿verdad?
Sí, la señora Sara, con todos.
La señora Sara. La señora Sala, pero la que...
La señora Sala fue la que fue la gallega, lloraba mucho.
Y esta vivía encima.
Todos los gallegas lloraban.
Ay, yo no sé por qué que lo pillan.
Sería ella responsable, pobrecita. Su marido trabajaba en una fábrica de pinturas, ¿no? Y iba siempre con un mono, gloria, todo al alimento. Y además era muy borrachín, el marido. Se emborrachaba los sábados, nada más, pero volvía la borracha. Y decía, ¡ay, mi Andrés, mi Andrés! Llegaba el Andrés con una borrachera oliendo al alimento. Bueno, y así nos empezaron a dar fiado en esta tienda, ¿no? Y llega la huelga de la construcción. Entonces nos quedamos sin... Ya mi padre ni trabajaba en los pozos ni nada, ¿no? Y entonces vivíamos fiado de esta tienda, ¿no?
Con la cara de la Sala. ¿Le echaron a tu padre o no?
No, con la huelga de construcción es que no trabajaba nada.
Ah, bueno, pero duró mucho tiempo.
Ya empezó la guerra civil.
¿Eh?
Después de la huelga de construcción empezó la guerra civil.
Ah, sí, empalmó ya.
Empalmó casi la huelga de la construcción con la guerra.
Ya.
Y ya empezó la guerra. Empezó la guerra. Y mi padre, como era minero...
¿Cuánto tiempo llevabais en...
En Madrid, en pues, meses.
¿Solo meses?
Solo meses, sí.
Ya. Ya. ¿Y qué hicisteis cuando empieza la guerra?
Empieza la guerra. Bueno, ya era, nosotros teníamos siempre una comunicación con esta gente, con los Salmerón, los Cebada Salmerón, ¿no? Que por cierto, en Valladolid vivía el hijo de Salmerón, uno de los hijos, uno de los nietos, y yo he ido a verle a Valladolid, pero ahora le he perdido de vista, porque él me escribió cuando yo ya empecé a ser famoso, me dijo, Paco, estoy en Valladolid, que está mi hijo trabajando aquí, y entonces yo estaba haciendo teatro, en una obra de Pinter, y me fui a verle. Y estuve con él allí y eso. Y luego le he vuelto a perder de vista. Seguro que se ha mudado, porque a lo mejor se ha muerto. Pero yo a Valladolid fui a verle.
Y después de la guerra. La guerra, ¿eh?
Bueno, pero ya teníamos nosotros una cierta, hombre, no amistad, pero comunicación con esta gente, ¿no? Que a nosotros nos parecían que eran unos millonarios, unos señoritos. ¿Sí? Luego fuimos descubriendo que eran gente que vivía mejor, pero que eran liberales y gente. Y el teléfono, me acuerdo todavía, de los Salmerón era, Cebada Salmerón, era 41513. Me acuerdo del teléfono. Porque cuando teníamos a alguien malo, ellos nos dejaban el teléfono para llamar al médico. Y ya en la guerra, pues me pidieron, cuando venían los Junkers alemanes a bombardear, decía, pon ustedes a mi sótano, escóndase en mi sótano. Íbamos al sótano, que estaba lleno de libros, y todo. Yo me tiraba ahí toda la noche leyendo los libros de Pidal que tenía allí, ¿no?
Eso era lo que te hizo nosotros del chalet de Pidal, sí.
Cuando venían los Junkers a bombardear, que bombardearon y me mataron un perro. Y mi hermano Damián estaba allá en el frente, se fue voluntario, ¿no?
Su hermano Damián se fue voluntario.
Sí, fue voluntario, sí. Y estaba de permiso y vinieron a bombardear, bombardearon Tetuán de las Victorias, y luego había unos cañones antiaéreos ahí en el... En ese espacio donde estaba el building, que era campo, había unos cañones ahí, antiaéreos, ¿no? Entonces bombardearon todas, que yo lo comprendo, porque bombardeaban las barriadas, pobres, ¿no? Tetuán, Vallecas, y ahí nos pillaban los dos casi cerca. Estábamos debajo de unos olivos de la finca del doctor Suárez, que estaba enfrente de nuestra casa. Y entonces, una bomba incendiaria, ¿no? Y yo creía, como los tebeos, que eso ardía y explotaba. Se levantó mi hermano y pisó a... un héroe, ¿no? Y era una bomba incendiaria de esas que quemaron, había ropa tendida y ardió, y un torrón de tierra así, las bombas estallaban y bajaban con las metralletas, no se ametrallaban, bajaban los Junkers, ametrallándonos allí, mataron a 4 o 5 hombres al lado mío y a mi perro. Me cayó un trozo de tierra así encima y una vaca que estaba allí bebiendo agua en esta finca del doctor Suárez enfrente. Hice un agujero así a la vaca, todo eso, cosas horrorosas. Inútil, ¿no? Bueno, y entonces, la guerra, yo ya cada vez que oía el sonido... Lo
de... Oye, ¿Benito dónde fue? ¿O no, Damián dónde fue?
Damián estaba en la Cuesta de la Reina, en Aranjuez.
¿De Aranjuez?
Sí, el otro día cuando pasamos, digo, se me olvidó decirle a Miguel que ahí donde estaba Damián, en la 142 compañía de asalto, que estaba en Aranjuez. En la Seseña, esa cuesta, la Cuesta de la Reina, ¿no?
Oye, ¿tu padre seguía sin trabajar?
Y no, mi padre, como era minero, pues sargento de fortificaciones, sargento de fortificaciones. Entonces mi padre era el que hacía las trincheras esas que cubrían Madrid, que defendían Madrid. Mi padre estaba en las trincheras esas.
¿Cuando llegó el frente a Madrid?
Sí.
¿Y entonces tu padre
era la fortificación? Mi padre era sargento de fortificación porque era minero, ¿no?
Ya, ya, ya.
Era
Y entonces abrió la fortificación en el en la ciudad universitaria.
Esas trincheras allí.
O sea que estaba ahí tu madre y tú, sí. Y la abuela.
Y Damián, bueno, no, Damián, eso, el primer año de la guerra estuvimos en Madrid. Damián aún no se había incorporado. Vinimos huyendo de lo porque cada vez que oía yo el ruido de los yunkers, ¿no? Como la viuda que llevaban, ¿no? Me trajo una cagadera tremenda y me cortando la mundo. Entonces mi padre, nada, tener que ir a Águila a ser una zona tranquila, republicana también, porque aquí no bombardeaban ni nada. Y entonces mi padre dice, vamos a ir para Águila, salimos camuflados de Madrid, porque no había, no había que irse hasta La Guardia, por un pueblo de Toledo, y ahí un camión nos trajo, y cogimos el tren, no sé.
¿Un camión militar?
No me acuerdo exactamente, en un camión de un amigo, nos llevó porque no se podía salir del tren desde Madrid, porque estaba rodeado. Entonces me acuerdo que fuimos hasta La Guardia, y en La Guardia ya cogimos el tren. Y vinimos a casa de mis abuelos aquí, entonces mi abuelo estaba en el molino con su hermano Federico. Y estuvimos aquí un año.
De tu abuelo, mi abuelo marido Paco,
de la madre Dolores.
Dolores, sí.
Mi abuelo Paco, por el que yo me llamo Paco, Paco Valera.
¿Y os metiste en su casa?
Aquí en Águila, estuvimos viviendo en su casa.
¿Y tu padre entonces dejó
mi padre seguía allí.
La fortificación seguía
no,
allí.
No, sí, yo me metí en el frente, claro.
Y Benito también.
Y entonces aquí fue donde Damián, que tenía 16 años, en ese tiempo, conoció a Francisco Félix Montiel, diputado a Cortes por el Partido Comunista de Murcia, y se fue con él. Se fue a Alicante, de
la guerra, ¿eh?
Por la espalda, sí, el segundo año de la guerra, el año que vinimos a Águila.
Porque este
el
37, Montiel,
el 37.
¿Qué era?
Diputado a Cortes.
¿Pero en la guerra?
No sé, diputado a Cortes comunista, no sé.
Pero digo, no estaba movilizado, sí.
Yo no sé qué era, no sé, la verdad, era diputado a Cortes y era un
mujer. ¿Pero no estaba en el frente?
Pues no, en ese momento era más bien de tipo cultural o así, ¿no? Porque cuando fue con el Congreso de...
Era político, vamos, era político. Y Damián
se fue con él. Sí,
o sea, dejó lo del frente.
No, Damián no había ido al frente todavía.
Ah, todavía no ha ido al frente.
Te estoy contando. Empieza la guerra. Mi padre es sargento, bombardeos. Damián tenía 16 años. Nos mandan mi padre aquí a todos, a mi abuela, a María, a mi madre, a Damián y a mí, nos manda aquí.
Y
mi padre sigue allí. Entonces, en este año, Damián conoce aquí a Francisco Félix Montiel.
En Águilas.
En Águilas. Y entonces se va con Francisco Félix Montiel en el 37.
Y es que era de Águilas.
Ellos, sí, claro, era más amigo de mi madre, porque ahí en la Cuesta de Goz tenía una finca él de señorito, pero bueno, jugaba con las... Ya te digo, y los ricos siempre han estado muy helados, pobres, y eso es una confusión, ¿no?
Sí. Y habían sido amigos ya antes.
No, yo no, mi madre de él. Entonces él vino a ver a mi madre, o no sé qué, y entonces le presentó a mis hijos, Damián, Paco, tal. Entonces Damián, pues hablaría con él, le hablaría del Partido Comunista y tal, y Damián se fue con él. En contra de mi padre, y entonces entró a ser un disgusto, y mi madre, ay, mi hijo se ha ido, tal.
¿Y se fue a Madrid?
No, se fue para la parte de Castellón, Alicante, era cuando el Congreso de Escritores del Intelectual. Y me acuerdo que eso está muy reciente, de que mi hermano se fue con Félix Montiel. Y allí ya, don mi hermano, pues quiso irse al frente. Entonces dejó a Félix Montiel y se apuntó al guardia de asalto. Porque había ahí una escuela en Benidorm, Benicarló, por ahí, ¿no?
Pero era muy jovencillo, ¿verdad?
16 años.
16 años.
Pero mintió.
Pero era fuerte.
Sí. Mintió, dijo que tenía 18. Y se fue. Entonces tal le mandaron a... No, lo ha puesto a la reina.
Y se separa de Montiel.
Sí, se separa de Montiel.
Y no vuelve a...
No sé si luego se vieron o algo, pero ya se separó porque ya no quería luchar.
Ya.
Y entonces ya fue comisario político, con 17 o 18 años. Y nosotros seguimos aquí en Águilas hasta que el último año de la guerra, cuando ya los buses no llegaban a Madrid, porque antes que llegaban los buses bombardeaban, esa última época, cuando uno busque allí por la parte de Cuatro Caminos o eso, pero pensamos, mi padre solo allí en Madrid, que no teníamos que ir otra vez para Madrid. Y nos fuimos y entramos a Madrid.
¿Cómo fuiste, yo creo?
Pues nos fuimos hasta Torrejón, hasta Chinchón, me parece.
¿Entre?
En tren de Chinchón a Madrid, escondidos dentro de un camión que llevaba sacos de trigo. Hicieron por los sacos un agujero y nos metimos y nos taparon para pasar, porque no dejaban entrar, ¿no?
No dejaban pasar a los paisanos,
¿sabes? Y entramos. ¿Y entonces
fuiste a Madera?
Otra vez allí, a la Cuesta de Castelo, otra vez.
Estaba la casa vacía.
Sí, siempre ¿eh? Había la casa, ¿no?
Pero la casa no era propia, era
alquilada. Alquilada, pagamos 30 pesetas al mes.
30 pesetas al mes, pero no la habían alquilado.
La casa del estanquero se llamaba, porque era de un estanquero de ahí, de las 40.
Pero no la habían alquilado él.
No, no, porque mi padre...
Mi padre seguía yendo. Claro. Y esa
última entonces, parte... Nada, volvimos a Madrid, el último año de la guerra, siempre con el hambre, la necesidad, todo eso. Mi padre, mi pobre padre y mi madre no comían, ellos no comían para que... Un padre con un hombre gordo, un hombre así como Damián, se quedó con
un fideo,
¿no? Y, pero ellos siempre, a mí siempre esto me acompaña, como mis padres no han comido para que comieran con nosotros, ¿no? Pero no comer, ¿no? Y bueno, y mi abuela se quedó aquí en Águilas, no sé por qué, y se perdió cuando iba a Madrid a buscarme. Se metió por la carta de San Juan, y eso, como es la carta, dice, para mi madre llega la carta, ¿no?
Yeah.
Y ella decía, pues yo voy a buscar a mi hijo que está en Madrid, y llegó.
¿Tu abuela?
Mi abuela María, que ya estaba un poquillo, la cabeza no le funcionaba muy bien.
Pero la había dejado en Águilas.
Sí, se quedó aquí en Águilas por no sé qué, y luego pues se quiso venir con su hijo y con sus nietos. Y agarró un tren y se perdió con esos ríos que había, hasta no se podía entrar. Y ya no, ni se acordaba. Mi hijo Benito, pero llegó.
Llegó a la Cuesta del Cerdán.
Llegó a la Cuesta del Cerdán.
O sea que volvisteis a reunir los
niños. No, con la abuela, sí.
Vamos, los cuatro, porque Benito...
No, ya, y luego nació mi hermana, Lolita.
¿Nació en plena guerra?
Nació en plena guerra, sí.
Ah, no me digas.
Sí. Me acuerdo que el día que nació mi hermana, había una manifestación de mujeres, mujeres libertarias, yo no sé qué, me acuerdo, porque a mí me echaron. Como la casa era de tierra y eso, dije, venga, está tu mamá mala, a tener una hermanita. Y entonces una vecina me sacó un plato de ahí para que comiera en la calle. Y bueno, mi hermano pensé que nació en el 36, antes de venir aquí a Águilas. Del 36, 37, 38, 36, 37, 39, ¿no? El 37 estuvimos aquí en Águilas. Bueno, pues no hicimos más que irnos de Águilas. Y aquí hacían trenes blindados, empezaron a hacer trenes blindados. Nada más haciendo es bombardearon a Águilas.
Bombardearon a Águilas.
Y mataron a un pariente de mi tía, no mío, no de esta tía, de otra tía.
Yeah.
En la estación.
Oye, ¿no? ¿Y tú recuerdas si el nacimiento de tu hermana te procuró ser
loco? Ah, yo, mi hermana, adoración.
¿Adoración?
Adoración con mi hermana. Y la montaba aquí, iba yo a cargarla. Pues yo era muy recadero, ¿no? Me gustaba ayudar a mi madre, ¿no? A ir a comprar o por agua o... y siempre mi hermana aquí colgada.
O sea que el que te destronase no te produjo.
No, que va, no, mi hermana, yo a mi hermana la he educado, le he pagado los estudios. La he casado, la casa donde vive la he comprado yo. A mi hermana me ha faltado solamente darle teta. Solamente darle teta.
¿Y la querías ya?
Y ella me tiene adoración por mí, yo a ella. Antes de casarme, Lulita, Dolores también.
Dolores.
Antes de casarme con Asunción, se lo dije. Le dije, Asunción, yo te voy a decir una cosa, yo quiero a mi hermana muchísimo. Que lo sepas que mi hermana para mí es como una hija, como se lo previne. Y también me gustan las mujeres, le dije a Asunción. Dije, ahora porque me enamoré de ti no van a dejar de gustarme las mujeres. Se lo digo para que no te enfades. Antes de casarme se lo dije, ¿no?
Oye, ¿no la bautizó Don Masi?
¿Don Masi?
¿A Dolores?
Sí, la bautizó. Y a mi hijo también lo bautizó Don Masi.
¿Ah, sí?
A Benito.
Pero Don Masi estaba en Madrid,
entonces. Sí, luego puso un negocio con mi hermano Damián. Pusieron una cosa de esa de recado por teléfono.
Pero se lo había bajado de la sierra, en la guerra.
Sí, bueno, es que me lo encontré, a Don Masi, después de que terminó la guerra. Desapareció, no lo sabíamos qué era de él, ¿no? Y cuando yo estaba en San Martín, en los jesuitas, que iba por las noches a clases nocturnas, a los jesuitas, Nuestra Señora del Recuerdo, inauguraron los estudios San Martín de cine, y salíamos del Rosario, no sé qué. Y yo le dije a un amigo mío, me caché la mano, yo quiero ser actor, porque yo ya en este colegio de los jesuitas, ya fundé un grupo teatral, y yo escribía obras de teatro y las representaba.
Ya, pero esto de los jesuitas fue inmediatamente después de terminarse la guerra.
No, inmediatamente después no. No, por eso perdemos el orden.
Es que perdemos el orden.
Por eso vamos
a... O sea, Don Masi fue a bautizar a Dolores.
Reencontré a Don Masi después de la guerra civil de párroco en la iglesia de Chamartín de la Rosa.
En la iglesia de Chamartín de la Rosa, casualmente.
Una cita, sí, lo iba yo a comer auxilio social, ¿no? Y entonces estaba, Don Masi, pero una cita, sí, tenía...
¿Y de qué?
Dice, ¿usted don Masí? Dice, pero Paquito. Pero hombre, lo besamos y eso. ¿Qué le pasa a usted? Dice, no, hijo de Lambert, lo disgusto. Fue una, como una especie de operación.
De ganglios.
De ganglios o algo así. ¿Y qué onda? Bueno, pues, ¿cómo está tu padre y tu madre? ¿Para qué vivimos aquí?
Sí, pero no, la verdad es que esto es interesante, porque es que todo lo que colabore a descubrir tus inclinaciones. La verdad es que tú te encuentras a don Maxi en una parroquia
social. La encontré en auxilio, comiendo en auxilio.
¿Estaba comiendo él en auxilio?
No, yo comía en auxilio, en el segundo turno.
Ya.
Y allí estaba la locura. Entonces le descubrí, bueno, una gran alegría. Vino así corriendo a ver a mi padre, a mi madre. Y entonces yo le pedí, que cuando vi que inauguraban los estudios de cine, yo quería siempre ser actor.
Los estudios de Chamartín. Los
estudios de cine Chamartín, que ahora se llaman Buñuel, ahora se llaman Luis Buñuel.
Luis Buñuel. Y era cerca de la casa vuestra.
Esto estaba, no, al lado de la parroquia de Chamartín, y detrás de los jesuitas del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo.
Pero no lejos de...
No lejos de la huerta
de la huerta de atrás, ¿no? O sea, que tú podías ir a pie.
Sí, a pie, iba a pie o en el tope del tranvía.
Ya, en el tope del tranvía, sí.
Porque 15 céntimos, yo no tenía 15 céntimos, o iba en el tope o...
Era muy caro. Oye, entonces don Masi volvió a ocuparse de ti.
Yo le pedí a don Masi que por qué no me acompañaba a los estudios para que me admitieran de carpintero, de lo que pasa. Locura, que era mucho poder ahora.
Pero tú querías ser actor, ¿ya?
Yo
¿Y por qué no te había ocurrido?
Porque yo desde niño ya hacía teatro, eso no sé si se me ha olvidado decir.
Pero... No, creo que lo dijimos, que se hacían teatro.
Yo siempre, en cada colegio que iba yo formaba un grupo de teatro.
¿En todas partes?
En todos los sitios donde iba, sí.
O sea, ¿en todos los pueblos de la sierra?
Bueno, en todos los pueblos allí menos, ¿no? Pero en Madrid sí había un colegio que se llamaba Ignacio Bolívar, se llamaba, o Simón Bolívar.
Cuando estuviste en la Cuesta de Tartagal.
No, en San Martín, sí. Y ahí sí formó un grupo y hacíamos funciones de Pipu y Pipa, y el Río Logro. Y luego los jesuitas, que me hicieron congregante de San Luis, ¿no? Porque eran, los jesuitas tenían unas escuelas anejas al convento, con clases nocturnas también, ¿no? Que era un poco, tú conoces Arenero, donde se han hecho los...
Sí, sí.
Pues este se llama el padre Sánchez Gil, que también, persona a quien tengo mucho cariño, que era como el director de la escuela. Había, los maestros eran seglares, no eran puros, pero el director, sí, el padre era el director de estas escuelas anejas, ¿no?
Yeah.
Y daban clases nocturnas. Y él quiso hacer un poco como en Areneros, ¿no? Hacer técnicos, ¿no? Montó unos tornos allí. Era como una especie de... sin llegar a ser Arenero, porque no tenía dinero el hombre, pero era un poco como introducción para luego después de ahí pasar a Arenero.
Y una formación profesional.
Una formación, digamos, y clases nocturnas. Y entonces tenía congregación mariana, entonces yo, congregante, y era secretario de la congregación, y yo escribía las actas, pero mis actas eran todas siempre en broma, y todos se reían con esa inocencia judil, ¿no?
Las actas de las reuniones.
Sí, yo las hacía, pero siempre las hacía en broma, ¿no? Un poco, ¿no? Y allí me hizo una fama de gracioso. Entonces, reía a todos los congregantes. Y luego fundé un periódico mural. Y entonces yo era el director
de los jesuitas también.
Sí, en estas escuelas anejas de los jesuitas. Y en este periódico mural y un cuadro artístico. Y entonces hacíamos todas las galerías salesianas, el médico a palos, todo eso, que no sé, siempre hombres, ¿no? Y una obra que yo escribí, que se llamaba Una escuela alborotada, que fue con chistes de esos del colegio, los uní con un libro argumental, bueno, y tuvo un éxito muy grande. Yo hacía el maestro de escuela, que le preguntaba a un niño, pues no sé cuánto, póngase pie, cabezón, y diga de qué está hecho ese traje tan estrecho que lleva por pantalón. Permítame el profesor que antes me sale mi padre para decir que el calzón es un viejo de mi padre. En verso la hice.
Esto no lo había hecho en verso.
Sí, pues se llama Una escuela alborotada, que la siguen representando, la han sido representando los chicos que me han seguido.
Ah, sí.
Era muy mala, era el chiste, yo lo ponía en verso y...
Ya. ¿Y tú por la mañana, por el día, qué hacías?
Trabajaba en una fábrica de chocolate.
¿Trabajabas en una fábrica de chocolate?
Sí, a ver.
¿Y qué hacías?
De bombonero.
Sí. ¿Odiarías el chocolate?
¿Eh?
¿Odiarías?
Bueno, primero, por el hambre que tenía, el segundo día falté.
¿Te cogiste una digestión?
Vamos por órdenes, que nos saltamos de una cosa a otra, ¿verdad?
Sí.
Bombonero es cuando iba por las noches a... Esto ya terminó la guerra.
Antes de la guerra. Tú has descubierto...
Primero la guerra. Yo me hice un vendedor ambulante. Cuando terminó la guerra, mi padre se colocó de albañil, que ganaba 7 u 8 pesetas, así. Mi hermano ya había conocido. No, mi hermano se colocó para hacer columnas de tranvía, de que el tranvía que iba de los nuevos ministerios del hipódromo a Chamartín. Y ahí conoció mi hermano a una chica, que era una muchacha así un poco con pantalones en esa época, y se subía a los árboles.
Y ¿Moderna?
Se enamoró como un loco. Y era la hija de Javier Bueno. Pero esto creo que fue antes de la guerra, antes de todo. O en la guerra, porque la conoció también. No, después de la guerra. Y su padre estaba en la cárcel, porque él se refugió. Mucha gente se fue a América o se exilaron. Y él era un hombre tan honesto, Javier Bueno, no sé si tú tienes conocimiento de él.
No.
Pues ya verás, muchos compañeros tuyos le han hecho ahora ahí en la Asociación de la Prensa de Madrid, le han puesto le han hecho un busto y eso. De las personas más honestas.
Y era la hija de...
La hija de Javier Bueno.
¿Y tú, mientras tanto?
Y entonces, bueno, es que tiene su cosa esto de mi hermano, luego te sigo, ¿no? Es que mi hermano se hizo novio de esta chica. Fusilan a Javier Bueno, lo fusilan y entonces le dieron un plazo. Hay una colonia en Madrid cerca del Bernabéu que se llama la Colonia de la Prensa, que tienen un chalecito, ¿no? Les dieron 15 días para desalojar el chalet porque se incautaron. Decidieron 15 días, no se llevaban los muebles, los libros, todo lo que daba el gobierno. Entonces, entre mi cuñada y sus hermanos se repartieron. Ti el sillón, no sé cuánto.
¿Se había casado ya, Damián?
Damián sí, bueno, sí, se ha juntado, se ha casado, no sé. El caso es que los libros le tocó a mi cuñada. Y como vivíamos juntos, pues entonces yo... Ahí donde
¿cómo vivía juntos? Porque
en
se fue a la Cuesta Cerdal.
Claro, o sea, trabajó a la Cuesta Cerdal y los libros.
Y tenía ahí donde y encontraron ahí un piso...
El nuestro.
¿El mismo? No. Ah, bueno, o sea que vivían como
nosotros. Nosotros hemos dormido hacinados en el suelo.
O sea que Damián y su mujer se fueron con vosotros a vivir. ¿Y el niño?
No, una niña que murió. La niña que murió, la primera. Pero bueno, esto que me parece disgustaron mucho y todas las cosas, pero ahí ese montón de libros que estaban todos dedicados a Javier Bueno, y nosotros rompimos la dedicatoria, fíjate tú, por miedo, porque había unos chicos que se llaman Saura, que su padre era el director del Debate, que cuando terminó la guerra empezaron a cargarse gente del barrio, pero bueno, así, pero llegaban como los hermanos Dalton de luto, llegaban tú, porque se lo daban vuelta en el coche y se lo cargaban, y un día vinieron a por Damián, y mi madre sufría ataques cerebrales, se daba un ataque de tipo nervioso, ¿no?, que se volvía loca.
¿Que no lo habían dado antes?
No, ya le daban, ¿no?, pero que lo agudizó más, y cuando se llevaron a mi hermano, los hermanos Saura estos, pues ahí le dio el ataque más grande, se pegaba con... Había que sujetarle entre una mujer así, una fuerza de puñal. Todos los vecinos teníamos que agarrarla, porque se mataba, se tiraba contra la pared así, ¡bam! Y luego le daba... Entonces, cuando ya le damos agua de azar, y se quedaba medio dormida, y cuando se despertaba a la hora o 2 horas, decía, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? No se acordaba de nada, ¿no? Y entonces el ataque más grande que he visto a mi madre le dio cuando se llevaron los hermanos Saura, estos a Damián, ¿no? Y estuvieron todo el día por ahí, pues ya no la han matado. Y ya a eso de la noche lo devolvieron.
Lo devolvieron, ¿eh?
Y yo le pregunté, ¿qué te hicieron? Dice, nada, decían, vamos a dar una vueltecita. Y estuvieron dando vueltas por el barrio, pues se cargaron mucha gente.
¿Pero y qué le dijeron mientras lo tuvieron secuestrado?
Vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué tal, hombre, pasa la gente, tal, pues...
Querían asustarle.
Porque te voy a contar, es que Damián salvó a un médico que vivía un poco más arriba en el hospital, se llama Gutiérrez Maeso, que su hijo es ahora productor de cine y director de cine, entonces voy a hablar de Maeso. Pues llegaron, Damián estaba con permiso, con su pistola, ¿no? La pistola estaba con permiso. Y vinieron un médico, oye, que van a matar al doctor Gutiérrez Maeso.
¿En la guerra?
En la guerra. Eran los anarquistas, iban a matarle. Entonces Damián fue corriendo y le dijo, oye, compañero, si este hombre es un médico que aquí no, porque era un hombre buenísimo, que nos cura a nosotros, y es un tío fenomenal, hombre. Venga, ahí va, compañero, que esto es un fascista. Menos mal, compañero, claro, ya, y coño, que es amigo nuestro, y es un tío cojonudo que ha curado a mi hermano ya, y le salvó la vida a mí. Y maestro, no sabe ahora dónde ponernos. Le dice, nuestro gracias a vosotros, dice mi padre, que ha muerto hace poco, ¿no? Dice, cada vez que sale en televisión empieza a llorar.
Le debo la vida a su hermano.
Y yo creo que por eso no le mataron a mi hermano.
¿Por maestro?
Porque los auras sabían que se había salvado a mi hermano.
Ya.
Yo creo que por ahí no le mataron.
Ya. Oye, bueno, vamos a seguir contigo. Entonces, resulta que tú ya te has metido ahí, por la mañana haces de vendedor ambulante, dices.
Ah, bueno, entonces termina la guerra, Damián se coloca en eso de las tranvías, y mi padre de albañil, y yo tenía necesidad de ayudar a mi familia, entonces dije a mi padre, papá, ¿por qué no vendo por ahí cosas? Y mi padre, nunca mi padre me ha cortado ahí, siempre me decía, pero vende bien, ¿eh?
Si hicieras lo que hicieras, te
decía,
hazlo bien.
Cuando le dije, papá, hay una fábrica de chocolate aquí que voy a ir a pedir trabajo, me han dicho que hace falta un aprendiz. No, bien, bueno, abrió el chocolate.
Abrió el chocolate.
Hazlo bien. Y luego, cuando me fui de electricista también le dije, papá, que ahora voy a ir a los estudios, que yo quiero ser actor, y ahí viene una...
Oye, de lo del chocolate.
Abrió el electricista. Y dije, papá, ¿por qué me dices siempre que bien? Dice, porque si lo haces bien, puedes protestar. Pero si no lo haces bien, no puedes protestar.
Está bien. Oye, y en la fábrica de chocolate, claro, de entrada te forraste.
Lo primero empecé a vender por la calle, empecé con pipas y caramelos, con un cajón de dinamita de mi padre, le puse cuatro patas, ¿no? Y una correa aquí.
Y luego
con los campos de fútbol, cuando jugaban los eso, un partido de...
En una bandeja colgada del cuello.
Sí. Y vendía pipas, caramelos, pipas, ¿eh? Y bueno, y muchas veces me robaban los golfos, me tenía que pegar, se me caían las pipas pegándome con los... Luego después vendí juguetes entre todas las vitrinas.
Oye, ¿y cómo te abastecías de todo eso?
Pues mira, mi padre, 10 pesetas pidió mi padre, ¿no? Y con esas 10 pesetas fui a un sitio de frutos secos, ¿no? Entonces, pues casi me lo comía todo, ¿no? Me comía las pipas. Bueno, pero lo comido por lo ganado, ¿no? Pero entonces un día había un hospital de... en la misma cuesta de Zarzal, que se llama Hospital Sariquet. Antes se llamaba Hospital de Convalecientes, pero después de la guerra se llamaba Hospital Sariquet, que había enfermos de guerra de los nacionales, árabes y españoles, ¿no? Y entonces fui allí con mi puesto, pues me lo quitaron todo. Y me, niño, tráenos pan, tráenos chocolate.
¿Los enfermos?
Los enfermos, ¿no? Tanto moros como árabes como españoles. Y entonces yo, pues, compraba 9 barras de pan o 2 libras de chocolate, lo que me pedían. Y entonces yo cobraba lo que me había costado más la voluntad. Por ejemplo, el tabaco, que me costaba 90 céntimos. Por ahí me ganaba 10 céntimos, ¿no? ¿Cuánto es? 90 y la voluntad. Me daban una peseta, ¿no? Chocolate me costaba, por ejemplo, 1,20, pero yo decía 1,20 y la voluntad me daban 10 céntimos o 20 céntimos. Total, que yo ganaba, me iba a salir con 11 pesetas diarias. Y mi padre ganaba 7,40.
Bueno,
y luego los moros, había moros enfermos, me daban su comida, pescadilla.
Eran heridos de guerra, claro.
Heridos o enfermos, sí. Y entonces mi madre le hacía la tartera a mi madre con lo que me daban los moros. Porque los moros muchos había enfermos que no dejaban comer, no daban. Pero sin embargo, había mucho maricón.
Entre los moros.
Y 2 o 3 veces un moro me agarraba la mano, tú no me quieres, ya tengo aquí un enemigo que me quiere más que tú, y me hacía una foto de un niño así muy peinado, con los chicos. Tú no me quieres. Y yo, claro, yo todavía no sabía que existía bien esto de la pederastía y eso, pero me repelía, ¿no? Y era enfermo ahí, también el hermano. Le pongo mi hermano, el cuero pequeño, tú pequeño, yo no me quiere nada, me apretaba la mano. Y yo estaba yo diciendo una cosa rara, que yo no, pero me daba pescadilla. Me daba la merluza para hacer la tarde de mi padre, ¿no? Y entonces yo empecé ya
a tener miedo.
A la comida que le servían, que como él estaba enfermo, era gente que de ictericia, por ejemplo, o así.
Te daban la comida.
Inapetente, y entonces pues me lo daba. Pero al mismo tiempo me quería agarrar la mano, y tú no me quieres, ayer no has venido a verme. Una cosa pues, que empecé a dejar de ir, ¿no? Pero ya un día, otro modo. ¿Cuánto es? Tanto y la voluntad. Y si voluntad, ron, me tira la mano y entran 5 moros y me empezaron a quitarme el pantalón para darme por el culo, ¿no?
¡Enfermero! ¡Enfermero!
El enfermero era español, ¿no? Y llega el enfermero, hijo de la gran puta, la correa, ¡pam! Si no llega el enfermero, me violan, ¿no? Entonces cogí un miedo espantoso de los moros. Y ya no entré más a la sala de los moros. Iba a los españoles, pero los españoles me robaban, ¿no? Cuando yo iba a la cesta allí con galletas, chocolate, yo decía, dame un paquete de chocolate. Entonces el otro me dijo, ¡hijo puta, no lo robes! Luego me pedían novelas pornográficas, ¿no? Entonces mi hermano, un compañero suyo del frente, se había puesto en el rastro de novelas de esas de segunda mano, vendía. Y entonces, mi hermano, sino un amigo de mi hermano. Y entonces yo le decía, pues también dame la novela, yo te la vendo allí. Y las novelas pornográficas, según los dibujos, yo me las leía antes. Me masturbaba y luego las vendía según las estampas. Las vendía a los enfermos, la novela pornográfica. Y entonces yo todo ese dinero se lo daba a Damián, yo no me quedaba ni con 5 céntimos.
¿A Damián o a tu madre?
A Damián, las novelas a Damián. Lo que yo vendía de mis galletas y eso a mi madre.
¿Tu madre?
Y todo. Pero a Damián es que no me daba ni con 5 céntimos.
Que empezaron a encontrar una solución.
Pero un día me cogió el cura. Yo llevaba una cazadora de hermanos de miliciano. Eso así de huecas. Y ahí me metía las novelas, ¿no? Y me agarró el cura.
¿El cura del hospital?
El hospital. Y me echó. Uno de ellos más.
Y ya lo volví.
Sin vergüenza. Pero como digo, yo aquí te mando a la cárcel. Y no, ya no pude estar. Porque también había una sala de militares presos. De los castillos, de enfermos los mandaban ahí. Y eso me pedían vino. Si me metes una botella de vino, te doy tanto dinero. Una barbaridad. Para esa época mía, por ejemplo, 20 euros, ¿no? Y entonces le había un centinela en la puerta. Y yo en la bolsa que llevaba con galletas, pan, pues camuflaba la botella de vino. Y decía, ¿dónde bajaba? Estaba en la puerta con el fusil, ¿no? Digo, no voy a atender alto por la gente, galletas y el rando paso. Y ahí vino 20 euros. Pero me la jugaba, claro. Bueno, entonces ya me cansé. En que me robaban los españoles, me querían dar por el culo los moros, el cura que me echó. Entonces me enteré que en la fábrica de chocolate, también cerca de la cuesta de Tartar, sí. Gilabert, chocolate Gilabert. Gilabert, sí, eran catalanes de origen. Querían un aprendiz, un pinche. Entonces fue cuando yo dije, pues yo voy a hacerme un oficio y dejo esto de vender, no, yo no valgo para esto, ¿no? Y mi padre, eso cuando me dijo, ah, viene chocolate. Y entonces me presenté, pues yo tenía 13 años, dice, tiene que venir con usted sus padres, porque no lo podemos trabajar. Un niño, hasta que tenga usted 14 años no puede. Pero si le autoriza a sus padres, sí. Entonces fue mi madre conmigo. Mi padre no sé si estaba trabajando. Yo sí, le dejo trabajar. Entonces me admitieron, y ese día me hinché. Pero bueno, tanto que al día siguiente no pude ir. Volviendo
en la cama. Todas las árboles de la guerra las apagaste con chocolate y
mazapán, porque tú ves que los bombones llevan dentro mazapán. Y yo me comí todo, o sea, un hambre que tenía, me desahogué, ¿no? Al día siguiente, no podía trabajar. Y yo dije, me van a despedir. Y cuando llegan los 2 o 3 días, dice, pues muy serio los catalanes, ¿sabes? Se puso usted malo por comer, ¿eh? Bueno, pues vamos a decirlo, está prohibido, ¿eh? Se lo utilizamos por esta vez, ¿eh? Pero aquí está prohibido comer. Joder, entonces, muchas veces estaba yo trabajando. Estaba prohibido, fíjate qué tontería, ¿eh? Y claro, si el chocolate no se prueba con los labios, no el temple. Y si entraba el jefe, y te pagaron un trozo de chocolate aquí porque estaba prohibido, ¿no? Y ahí trabajé 2 años.
2 años.
Y por las noches se iba a las escuelas de los jesuitas.
Sigue recordando eso.
Llevaba
2 más, sí.
No, ya 2 más y ya...
Pero te había llevado allí 2 más.
No, a la escuela de Jesús te fui yo por mi cuenta.
Fuiste por tu cuenta.
Sí, sí. Escuela nocturna, pero ahí seguí yo para ver si entraba de ingeniero de estos, de areneros, ¿no? Y entonces cuando me presenté, ¿sí? El padre Sánchez Gil me hizo un examen por encima, ¿no? Y dice, ¡ay, qué pena! Usted podría haber ingresado en areneros. Pero claro, ya está cerrado el cupo, está usted preparado para haber entrado al examen de ingreso, ¿no? Pero mira, ¿qué es usted aquí? Que yo voy a poner aquí una escuela que puede ser preparatoria de... Entonces yo entré allí por las noches y tenía el periódico mural, el cuadro artístico,
¿Y qué aprendió?
Pero bueno, el padre sabía muy bien que yo no creía letras ni nada. Me iba al Rosario, pero el padre era muy listo, el padre Sánchez, sí. Y me usaba como un motor animador, no podía tener el periódico, el grupo artístico que formé, y luego jugaba al fútbol, pero yo jugaba al fútbol muy mal, jugaba de medio derecho. Pero me lineaban siempre porque se acogían conmigo, ¿no? Por simpático, yo jugaba por simpático. ¿Qué me querías preguntar?
¿Que tú qué estudiabas en la...?
Ahí, casi, bueno, todo, pero más matemáticas casi.
Más matemáticas.
Y luego apologética, hacían eso que se discuten uno contra otro, que dice, Dios existe por esto, todo ser contingente nace y muere, que hay que ir a la fuente del ser, o sea, que hacían como campeonatos, ¿no? Eso debe ser muy jesuítico, ¿no?
Oye, y
luego limaba, de un martillo.
¿Aprendías?
Y limaba para...
¿Tornero?
Tornero, sí.
¿Aprendiste?
Aprendí muy poco, muy mal. Y entonces fue saliendo de uno de los rosarios que hacían, es cuando inauguraron los 18 Martín, que estaba enfrente del colegio de los jesuitas, ¿no? Y entonces yo le dije a un compañero, ¿por qué no vamos a pedir trabajo aquí? Yo quisiera ser artista, y eso, a lo mejor ahí entramos para poner los abrigos a los actores y eso, y vete a saber, ¿no? Esa cosa de las revistas.
¿Quiénes iban a...?
Un chico amigo mío que salíamos de la escuela, ¿no?
¿Pero quiénes iban a la escuela nocturna? ¿Solo chicos o
iban
adultos?
No, chicos. Bueno, chicos casi todos de mi edad, 14, 15, 16 años, de escuela nocturna.
¿Eh? Ya, sí. ¿Y no iban adultos?
Adultos, no sé, porque yo era 16 años, 17, no.
No iban. ¿Y entonces tú le
ibas? 17, 16.
¿Algo que querías colocar de allí?
No, que salía con uno de los compañeros de Diví, luces, estaba inaugurando los estudios. Y entonces dije, vamos a pedir trabajo aquí. Y fuimos los dos a pedir trabajo.
¿Fuiste? ¿No?
Sí. Al día siguiente fuimos, que queremos trabajar aquí. ¿De qué quieres trabajar? De lo que sea, ¿no? Y nos apuntaron. Pero no lo llevaron más un mes y no lo llevaron. Y entonces yo fui a Don Masi, que ya había establecido yo contacto con Don Masi.
Ya.
Y dije, Don Masi, ¿por qué no me acompaña usted aquí para ver? Y tal, hijo, que los curados tenemos un poder, ya verás tú. Yo voy a ir como a esta campaña. Vamos a ver, ¿qué es estar aquí?
En los estudios,
sí.
Muy bajo.
Pues Miguel Pereira se llamaba, que eran, todos eran de areneros, eran los ingenieros, eran ingenieros todos, ¿no? Los que llevaban eso era el banco de Bilbao. Eran los mejores pintas.
¿Y los ingenieros de ICA?
Los ingenieros eran casi todos los directores del estudio, de sonido, eran todos ingenieros de ICA y de areneros, ¿no?
Claro.
Y entonces dijo, ¿quién es el director? Tan Pereira, ¿no? Yo, y dice, bueno, verte, este es un chiquito, yo lo conozco, que está de maravillo conmigo y tiene que trabajar aquí. Y dice, pues claro, no sé, sí, señor, claro. ¿Cómo se dice? Aquí, con Paco Arrabal, de carpintero vas a entrar. Mañana a las 2 de la tarde, estás aquí para trabajar de carpintero.
¿Tú no sabías nada de carpintería?
Nada. No, te aprendí, ¿no?
Ya aprendí.
Entonces me esperan a las 2 de la tarde y yo al estudio, un pasillo largo que se había sentado, y pasa un hombre muy alto con unas gafas, que era el jefe de electricista. Dice, este chico, ¿qué hace aquí? Dice, no, que va a entrar de carpintero. Dice, hombre, dejármelo a mí, que me hace falta a mí un electricista. Y yo le dije, bien, porque necesitaba para enfocar a los actores. Y así entré. Y nos paramos ahí, ¿no?
No, pero... pero y de electricista... No, ahora esto se acaba pronto. Y de electricista, ¿cómo...? ¿Qué aprendiste? ¿Mucho?
Iluminador, más que nada.
Iluminador.
Positivo, negativo, reflectores. Eso sí, como era yo joven y ágil y eso, y esto, o sea, los andamios, pues rápidamente me hice camino, pero no por técnico, sino porque veía al operador que miraba un foco y hacía al lado, ¿no? Y luego era muy ágil para saltar de un lado a otro y montar los andamios.
O sea, que arreglo...
Pues yo mi... No, yo por ejemplo ahora mismo se me funde aquí una lámpara y...
¿No sabes?
Yo sé, muy poco. Aquello era un poco de... Había, claro, los jefes sí sabían de electricidad,
Yeah. Pero
nosotros era más bien para mover los focos, derecha, izquierda, picar, poner una gasa, y ya tenemos las cosas muy hechas, como enchufar aquí el positivo y el negativo aquí, ¿no? Luego había hombres que eran electricistas de verdad, ¿no? Pero yo era más bien iluminador, y yo nunca he tenido mucha afición a las cosas manuales. Lo que sí sabía era, cuando estábamos en los andamios, había el operador y decimos, dame el número 28. Enfoco lo que iba a yo sabía que ya iba a pedir después aquel para darle de frente, entonces ya estaba ya ahí, ya estaba yo, ¿no? ¿Entiendes? Así que yo me hice un buen iluminador, ¿no?
Un buen iluminador,
ya. Además que como era tan joven y eso, saltaba por encima, subía por los tubos a gata, yo qué sé, ¿no?
Así que te apreciaron en el primer día.
Bueno, el primer día lo que pasó es que yo estaba tan encandilado, tan maravillado con el mundo de interpretación, que era Fortunato, era una película que hacía Antonio Vico y Carmen Carbonell. Ella dirigía a Luis Delgado. Y entonces, ese día no me subieron a... estaba en el suelo para cuando decían una gasa. Yo tenía un cacharro para... una gasa para poner, un cartón. Y entonces yo me quedé embobado viendo a Antonio Vico.
Y a Carmen Carbonell.
Me quedé con la boca abierta. Y dice, ¡peño, que queda! ¡Cuánto era así! Digo, sí, pesetas. Y dice, pues te paga para que no mires, joder, venga ya.
¿Quién te dijo eso?
Un eléctrico. Un eléctrico. No, pero no, porque me quedaba embobado viendo a Antonio Vico. Y me dijo,
venga, chico, joder, que no te...
Y bueno, y así yo creía, como dejaban los guiones, se iban a comer y dejaban los guiones en las sillas. Entonces yo, en la hora de la comida, me leía los guiones, ¿no?
Fuese lo que fuese.
Si fuese lo que fuese. Y entonces veía botones. Botones llega a entrar a Ramón de Flores. Entonces yo cogía al ayudante y decía, oiga, que he leído guión y hay un botones, ¿por qué no hago yo el papel ese de botones? Pues tú te sabías, te dejas de trabajar de eléctrico, ¿no? No me hacían caso.
Es de trabajar de eléctrico.
No me hacían caso. ¿Sí?
Oye, ¿y ahí no teníais ninguna vida de relación con los actores?
En ese tiempo era... ahora no, ahora es más democrático, pero en ese tiempo los actores ni nos saludaban, no decían nada
los días. ¿No? Ni los segundos actores, ni los terceros.
Solamente había casos excepcionales, como por ejemplo Carlos Muñoz, que es de Carlito, forma nueva, date cuenta. Ese era de los más simpáticos. Ahora, yo he hecho una película que le he recomendado yo a Carlos Muñoz, que es de Fuerza Nueva. Yo sé que es de Fuerza Nueva, ¿no? Pero lo he recomendado porque, primero, porque me era muy simpático cuando éramos él era de los actores que todos los días decía, buenos días, y nos contaba chistes y eso. Yo llegaba a mi casa, Carlos Muñoz me ha dicho buenos días.
Sí.
Y mi hermano dije, ¿verdad? Que sí, hombre, que me ha dicho buenos días. Y pero Rafael Durán era un tipo engolado, antipático.
Así es.
Sí, no, ese ni saludaba, ¿no? Un desprecio total, ¿no?
¿Y Josita Hernán?
Josita Hernán, no dice, con eso no trabajé.
¿No trabajaste?
Con Ana Mariscal, sí. Con Ana y Amparo Ribelles, en la que más simpática no era de Imperio Argentina.
¿Entre las mujeres de Imperio Argentina?
Imperio Argentina porque nos daba, nos invitaba de vez en cuando.
¿Os daba entradas?
Decía, no, nos invitaba. ¿Ustedes echan pan para los eléctricos?
¿Ah, sí?
Un bocadillo para los eléctricos.
¿Ah, sí,
eh? Imperio Argentina, sí. Y luego después me gustaba mucho Isabel de Pomés, que era una belleza.
Muy delicada.
Luego fui novio de yo, de Isabel, después.
Luego viste de nuevo.
Sí, pues yo me masturbaba a su salud. Tiene una película, ya de actor, yo hice una película con ella, ¿no? La tercera película, y se lo dije. Tú sabes que el señor retuviste, yo me masturbo. Pero chico, me lo he dicho. De la paja te la dio yo. Ya del piso.
Queda muy bien.
Venía. Trabajando.
No, es que queda 2 minutos. ¿Qué jornada teníais en
los estudios?
Con el estudio
jornadas tremendas porque...
¿No se medía el tiempo?
No, sí. Cobramos horas extraordinarias.
Ah, cobrabais horas.
Claro, porque nosotros en esa época montábamos los puentes y luego rodábamos. Pero, por ejemplo, rodábamos hoy y al día siguiente se pasaba de decorado, eso con interiores en los estudios.
Yeah.
Entonces teníamos que montar los puentes con madera, proyectores, y por la noche montábamos los puentes para el día siguiente estar preparado y decorado. Entonces hacíamos mucha horas, ha habido días que no dormíamos nada, nos tumbábamos luego en una sala de proyección a dormir un poco, pero nos pagaban horas extraordinarias, poquísimo, ¿no?
Oye,
yo ganaba 6 pesetas, pero...
¿6 pesetas ganabas?
Sí, 6 cuando empecé de electricista, luego ya... Yo lo último que terminé ganando fueron 16 pesetas.
¿De electricista?
16, sí.
Porque ¿cuántos años estuviste de electricista?
5 años.
Ah, 5 años, ¿eh?
De los 16 que empecé hasta los 21, así que empecé ya a ser actor.
Ya. De 5 años.
Y ahí fue donde Fernando Rey se iba al bar o al váter, no sé qué, y me dijo, chico, ¿te quieres poner aquí para la luz? No sé ni cómo me llamaba yo, entonces me puse para que... Vale,
para que tomara la luz,
¿no? Doble de luces, ¿no? Y entonces oí a Rafael Gil que le decía al ayudante. Tiene cara de gateto.
Tiene cara de gateto, ¿no?
Digo, Tengo 5 años, estaba esperando yo eso.
Ese papelito de...
Sí, lo que ahí,
Y te dio un papelito de cateto.
Sí, sí, en la pródiga.
En la pródiga te dio un papelito de cateto.
Y luego lo cortaron.
No salió.
No salió después. Sabes que muchas cosas se borraron.